carreteras y violar el toque de queda, según un recuento de prensa asociada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 2 de junio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer, Efraín García en el control técnico en nuestro edificio, en la oficina de transmisiones a Cuba, en el sur de la Florida, y en la producción Patricia Martínez, que junto a mí, Tomás Cardoso, nos mantenemos en las casas, esperando Dios mediante próximamente regresar ya a nuestro edificio para cumplir nuestra jornada regular de trabajo, pero mientras tanto, seguimos con nuestra jornada informativa, cumpliendo con el mandato de nuestra emisora. En el día de hoy vamos a hablar de economía, las expectativas de los cambios que se espera del gobierno cubano de cara a salir de la crisis económica en cuanto al contexto económico. Hablaremos en breve con un destacadísimo académico y economista cubano para poner esto en perspectiva. Otro economista desde dentro de Cuba dará la perspectiva dentro de la isla más adelante. Y en la segunda parte del espacio hablaremos con dos campesinos. Hemos tenido acceso a un video en redes sociales sobre un campesino desde Hawái Grande en Matanzas, quejándose cómo sus producciones piñeras se perdieron por la no recogida de acopio. ¿Por qué ocurre esto en Cuba? ¿Por qué los campesinos pierden las producciones y por qué la decide el Estado? Hablaremos con dos campesinos cubanos en nuestro espacio en la segunda parte del mismo. También en el plano informativo, el Ministerio de Salud Pública y específicamente el doctor Francisco Durán, director de epidemiología del MINSAT, dijo hoy que solo 9 casos se reportaron este lunes a razón de la madrugada del lunes, a pesar de los brotes en los centros de trabajo. En la noche del lunes, en el programa de la televisión Mesa Redonda, el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, dijo que 106 de los 168 casos diagnosticados en la capital cubana durante las últimas 2 semanas se relacionan con el brote de la tienda La Época. Esto es lo que tenemos en esta situación. También hay un cuentapropista y miembro de la resistencia cívica cubana, el trabajador cuentapropista Adrián Curunea Stevens, delegado del movimiento opositor por una nueva república, cumple este martes ya 23 días detenido bajo el cargo de atentado en la quinta unidad de la policía de playa, y existe la perspectiva que podría ir a prisión bajo el delito de atentado. Y finalizamos con la información de Cuban Prisoner Defender, con sede en Madrid, España. 3 nuevos presos políticos de conciencia, reporta la organización. Se trata de Ali Muchili Montoya, de la Unión Patriótica de Cuba, Humberto Paz Gutiérrez, del movimiento Mario Manuel de la Peña, y Miladys Salcedo Valdés, que no tiene afiliación política, informó a Radio Martí Javier Larrondo desde Madrid, España. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde, 2:09 en Cuba al Día, y nos vamos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Le damos la bienvenida, como siempre, desde Valencia, España, dándole las buenas noches allá y las buenas tardes para su audiencia en Cuba, al destacado académico, el economista y profesor universitario Elías Zamora Bravo. Profesor, buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia que atentamente le escucha a lo largo y ancho del territorio nacional.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo también para la audiencia que nos sigue. Gracias por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, profesor, el tema medular, la importancia, lo que ha dicho en las últimas horas luego de la última reunión del Consejo de Ministros, que vamos a hablar más adelante en esta intervención suya, sus recomendaciones al ministro de Economía, el señor Alejandro Gil Fernández, pero hay toda una expectativa de lo que dijo el señor presidente del país, Miguel Díaz-Canel, a los miembros del Consejo de Ministros en esta última reunión, que recomendó que se necesitaba un profundo ejercicio, y así lo cito textualmente, pensamiento innovador, hablando de una estrategia real de enfrentamiento que necesita el gobierno de Cuba de cara a la crisis mundial generada por la pandemia del COVID-19. Según el gobernante cubano, el objetivo es tener que llegar a la transformación productiva que necesita el país en estos momentos, que garantice procesos con más eficiencia, productividad, utilidad e ingresos que satisfagan las demandas internas del pueblo cubano. Según dijo Díaz-Canel, no podemos regresar a fórmulas anteriores que no han tenido éxito. Necesitamos la implementación de algo nuevo que tenga más sostenibilidad. Profesor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la expectativa de lo que ha dicho en las últimas horas el presidente del gobierno cubano? Estamos hablando de que pudiera haber un desafío al papel protagónico del Partido Comunista de Cuba sobre la economía nacional. Recordemos que tan temprano como hace 48 horas, el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, el octogenario José Ramón Machado Ventura, reconoció que Cuba no tiene dinero para enfrentar el alto costo de los alimentos en el mercado internacional producto del COVID-19. Elías, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la traducción económica que usted nos puede mostrar de todo este mundillo que funciona dentro de la realidad política nacional en Cuba?
Bueno, Tomás, yo tengo a bien decirte que en tu programa, no hace muchos días, y ahí están las grabaciones, por si se quieren escuchar, yo expuse claramente que el COVID-19 le daba una oportunidad histórica a los dirigentes comunistas cubanos para dar un golpe de timón en la evolución del país, en la evolución concretamente de la economía. Yo entiendo que lo prioritario en este momento es sacar a los cubanos de la miseria y del hambre que se aventura, según informes de Naciones Unidas, del Programa Mundial de Alimentos, que sitúa a Cuba en el mismo nivel que Haití, por ejemplo, ante la próxima hambruna que viene en la economía mundial. Dicho esto, bueno, pues como ya lo hemos dicho en tu programa ya hace días, vuelvo de nuevo al mismo argumento que en su momento planteé, que veo que ahora Díaz-Canel parece ser que lo puede utilizar también, ¿no? En Cuba existen trabas que impiden el funcionamiento de la economía de una manera eficiente y productiva. En eso estamos todos de acuerdo. Esas trabas se tienen que eliminar para que el país progrese, sea próspero y dé bienestar a todos los cubanos y aleje para siempre el fantasma este de hambrunas periódicas y la necesidad de importar alimentos cuando se produce una situación como esta porque la agricultura es improductiva. Pues bien, si estamos de acuerdo en el diagnóstico, lo que tenemos que hacer ahora es sentarnos. Todos. Y cuando digo todos, Díaz-Canel no debe de hablar de esto solo con los que forman parte del Partido Comunista, sino con todos los cubanos de la sociedad civil, las organizaciones independientes, los opositores, todos los dirigentes políticos de las asociaciones y organizaciones independientes, como estos campesinos que tú vas a entrevistar a lo largo de esta tarde. Debe de reunirse con toda esa gente y escucharlos, porque esa gente le van a dar ideas y le van a dar opciones de futuro, que era lo que yo hablaba en tu programa hace unos días, que posiblemente no coincidan, ¿verdad? No van a coincidir, porque unos van a querer ir por un camino, otros van a querer ir por otro, pero todos van a tener un diagnóstico compartido, Tomás. Esto es muy importante que lo oigan los cubanos. Y a partir de esas diferentes trayectorias hacia el futuro es como se puede alcanzar una solución de consenso, que es lo que le viene bien a Cuba para afrontar el futuro. Un consenso en el que todo el mundo ceda algo a cambio de llegar a un punto de acuerdo que permita al país avanzar. Y yo creo que si Díaz-Canel ha dicho eso, evidentemente está abriendo una puerta muy importante. Lo que tiene que tener valor para llevarlo a término, ejecutarlo, y como presidente del país que es, liderar ese proceso que ha de llevar a una Cuba mejor, al menos en los temas económicos. Porque la economía cubana está mal, la economía cubana tiene una oportunidad histórica para remozar todo aquello que nos sirve, estos 61 años de experiencias fracasadas, Evidentemente no todo se debe de abandonar, pueden salvarse muchas cosas, y ahí es donde todos los distintos grupos de la sociedad cubana se tienen que sentar para hablar. Ese yo creo que es el ejercicio de pensamiento que tiene que hacer Díaz-Canel, y después empezar a tomar medidas ya, porque ya se acabó el momento de la reflexión. Ya no hay tiempo para pensar, ni para reflexionar, ni para estar en un análisis de etéreo. Hay que tomar decisiones prácticas. Los economistas, los hombres de empresa, la gente que trabaja en el mundo real sabe que un minuto es mucho tiempo que se pierde para conseguir los objetivos. Y Cuba no está para estar perdiendo el tiempo. Este es un poco el planteamiento que hicimos.
Claro, profesor, usted en este espacio, que sabemos que lo escuchan en Cuba, no solo los cubanos, sino lo escucha la nomenclatura y lo graba el Ministerio del Interior y lo repiten los analistas cubanos, usted ha dado recomendaciones concretas y sinceras y desinteresadas de lo que hay que hacer para salir de la crisis. Ahora pienso yo, haciéndome el beneficio sin la más mínima mala intención, el propio Díaz-Canel dijo un día reciente que es patético, independientemente de los memes y las burlas en las redes sociales, que en Cuba, un país productor de azúcar, no se pueda conseguir un guarapo, que en Cuba no se pueda conseguir un limón. Estamos ante la expectativa que pudiéramos estar en medio del COVID-19 y ante la expectativa de lo que se avecina y los pronósticos suyos de que va a colapsar la economía cubana, de que puede haber un fraccionamiento entre el poder político y lo que los economistas y funcionarios del gobierno de Cuba recomiendan que se necesita de cara a salir de la crisis?
Yo no veo bien que haya un fraccionamiento del poder político. La salida de la crisis de otros países que tenían sistemas políticos similares no se ha basado nunca en el fraccionamiento, sino en navegar todos en la misma dirección, reconociendo las diferencias que lógicamente deben de existir, pero buscando el consenso. Y Cuba no está para jugar en este momento. Los cubanos valen mucho. Esos 11 millones de almas que hay en Cuba nos merecen todo el respeto para poder situarlos en un nivel de vida por lo menos similar al que pueda haber en otros países de América Latina. Los cubanos están malviviendo con unas condiciones económicas pésimas desde hace muchas décadas. Están pasando sufrimiento, colas, en pleno confinamiento para poder adquirir medio cuarto de pollo, que eso no se ve en ningún país del mundo, y sufren para conseguir boniato, yuca, que son productos que en Cuba salen casi de manera natural, y no hay arroz, y tienen que traer arroz de fuera. Y ese drama hay que ponerle solución, y en ese sentido no hay que romper nada, no hay que enfrentarse, porque la solución está muy clara, y yo creo que Díaz-Canel la tiene, Tomás. Y si me están oyendo, les pido que por favor reflexionen por el bien de Cuba y por el bien de todos los cubanos, porque la oportunidad histórica que hay en este momento para despojarse del lastre que supone un régimen que no respeta la libertad económica, ni los derechos de propiedad, ni el mercado, pero que además podría ser perfectamente compatible con esos objetivos de sanidad, educación gratis, servicios sociales. Todo eso se puede conseguir. Es más, solo se pueden mantener esos servicios gratuitos a la población si la economía crece. El error es pensar que eso cae del cielo y que ya va a llegar alguien de fuera que te lo va a financiar. Eso ya no va a ocurrir más. Hay que poner los pies en la tierra y pensar en un programa para Cuba, en un programa para los cubanos, en un programa hecho con el corazón y también con la inteligencia necesaria para que todos seamos capaces de avanzar hacia una solución que, insisto, no le va a gustar a todo el mundo, pero que va a suponer un punto de consenso en el que, cediendo una parte, cada uno de los que participen consigan por lo menos alguno de los objetivos.
Ese bueno, finalmente, profesor, en dos minutos que nos quedan, también en la última sesión del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, presentó las informaciones relativas al comportamiento de la economía en la economía nacional en el recién concluido mes de abril. Y usted hoy, en el portal español Cibercuba, dedicado a los temas de Cuba, le ha hecho una exhortación al ministro de la Economía cubana. ¿De qué se trata, profesor?
Bueno, yo lo que le he dicho es que cumpla su papel como ministro de Economía y responsable, con responsabilidad. Los ministros de Economía tienen que dar periódicamente informaciones objetivas que permitan determinar el estado de la economía trimestralmente, por lo menos. Este hombre ha ido hoy, o ha ido al Consejo de Ministros con cuatro datos fragmentarios que no aportan absolutamente ninguna evidencia de cuál es el estado y perspectivas de la economía. Y si las ha llevado, Granma las ha ocultado. y es un gran daño que le hace Granma a ese ministro de Economía, porque lo que habría que haber hecho era haber recogido todos los datos y todas las informaciones dadas por el ministro. Si el ministro de Economía de Cuba cree que, hablando de que el déficit del comercio exterior está problemático, que tenemos dos plantas de inversión extranjera, que viene no sé qué, que con eso está haciendo un análisis de rigor de la economía cubana, está muy equivocado. Tendría que haber dado datos de cómo está afectando al Producto Interior Bruto, de cómo está afectando la crisis del COVID al empleo, a las diferentes fuentes de empleo, cuál es la posición del endeudamiento, qué tipo de interés son los que se están pagando con la deuda aplazada, qué nivel de gasto público se está descontrolando con respecto a las previsiones del año pasado, cómo están tensionándose los precios internos en la economía. Indicadores que todos los ministros de Economía de todos los países del mundo dan. El espectáculo que ha dado el ministro de Economía cubano en ese Consejo de Ministros da muy poco en su favor. Y si realmente dio la información y Granma no la suministró, quien le ha hecho daño político ha sido Granma, que debería haber dado entonces toda esa información para que los cubanos y en general observadores y analistas pudieran hacerse esa valoración o ese análisis de la situación de la economía cubana, que en este momento realmente no la sabemos.
Las gracias en Valencia, España, al destacado economista y académico cubano-español Elías Amor Bravo. Y nos vamos a la capital cubana con otro académico, ex profesor de la Universidad de La Habana y doctor en ciencias sociales. Nos referimos a Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, en este espacio, usted, al igual que Elías Amor y otros economistas cubanos, llevamos tiempos debatiendo las expectativas, el tirijala del poder político y los ministros cubanos en cuanto a la situación tensa de la economía cubana. Ayer publicó el diario oficial Granma una nota del presidente de los consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel, que le ha pedido a los miembros del Consejo de Ministros un profundo ejercicio, y cito textualmente, de pensamiento innovador que conduzca, según dijo el presidente del gobierno, al país a una estrategia real de enfrentamiento a la crisis mundial generada por el COVID-19, no estrategias pasadas que no han resultado. Ángel Marcelo, ¿cuál es la expectativa de ustedes, los contadores, los sociólogos, los economistas cubanos? ¿De qué está hablando el presidente del gobierno? ¿Estamos hablando de una estrategia nueva que pueda dejar fuera a los ortodoxos del Partido Comunista? ¿Ante qué expectativa nos enfrentamos en el contexto económico nacional de cara al futuro de lo que ha dejado la crisis del COVID-19?
Bueno, hay que explicar un elemento. Hay una dicotomía entre los lineamientos del partido, su ejecución, el grupo de implementación de los lineamientos, que está al frente Marino Murillo, y, por otro lado, lo que vemos en la prensa cubana, en el periódico Granma y en otros, vamos a decir, medios de comunicación masiva, como puede ser la televisión y la radio, donde el Partido Comunista controla ampliamente y intenta todo el tiempo debilitar la figura también de Díaz-Canel, y también promueve mediante estos órganos de difusión ciertos espacios como críticas al gobierno cubano y eso, actuar político. Hay que decirlo así. Tenemos que observar esto porque está ocurriendo. Si lo vemos levemente, hacemos un análisis, esto ocurre. Ahora, la propuesta de Díaz-Canel, bueno, la relación económica que está pretendiendo hacer Díaz-Canel tiene un momento, vamos a decir, crítico, porque él intenta manejar todos los hilos del país hacia una transición económica, pero claro está, él tiene en sus manos todos los impuestos, todas las resoluciones, y no se libera, producto de que no existe una cultura, y por otro lado, el grupo de implementación de los lineamientos no lo permite, y entonces Díaz-Canel también, dentro de su aparataje, ha debilitado la alianza público-privada, algo que él intenta promover desde su discurso, pero que en la práctica no logra nada, y por tanto no se logra el desarrollo local en el país. Y por tanto esta propuesta que él les trae a los miembros del Consejo de Estado y del Ministro, bueno, realmente se queda en esa propuesta y no vemos que evoluciona. Y una cosa que decía el profesor, él decía, bueno, qué crisis, ¿no? Es decir, nadie hace nada por mejorar, pero es que tampoco nadie le pregunta al ministro sobre cuál ha sido el gasto público en estos meses. Nadie tampoco dentro de ese Consejo de Ministros le pregunta cuál es la ejecución del presupuesto y hacia dónde vamos. Vemos como un cine, alguien se para allí ofrece una película y sencillamente los que están, los interlocutores, no preguntan, no mueven un dedo, y eso sucede también en esa Asamblea Nacional del Poder Popular, donde ocurre un inmovilismo total que no permite salir adelante la economía del país. Por eso es que también hay una traba, vamos a decir, estructural del propio sistema que no le permite regenerarse, y solo podemos decir que los únicos que han logrado ciertos espacios ha sido el grupo pragmático de las Fuerzas Armadas.
Ahí esa es mi pregunta final, doctor en ciencias. ¿Cuál es el papel que pueden jugar los militares cubanos en esta dicotomía entre el poder político, los históricos y el gobierno ejecutivo de Díaz-Canel? ¿Hacia dónde se dirigen los militares? ¿Son el balance definitivo? ¿Hacia dónde va la ecuación?
Sí, indudablemente los militares apoyan al gobierno de Díaz-Canel. Los militares tienen una presencia fuerte en ese gobierno de Díaz-Canel. Esperemos que Díaz-Canel asuma la posición, el control total del partido el próximo año, con el apoyo también de los militares, y parece ser, todo indica que a partir de entonces podrá iniciarse una transición total de la economía cubana. No hablamos de una transición política, hablamos de una transición de la economía cubana en el cual se busque, o desde la cual se busque, entonces la inversión extranjera, la inversión de las grandes empresas internacionales dentro de la economía cubana, y que esto solo parezca ser un receso debido al coronavirus, pero un receso que tiene que restar un costo social. Y hay que saber que no se está apostando en ningún momento por el desarrollo de los cubanos ni el desarrollo de la microempresa cubana. Eso hay que tenerlo bien claro.
Las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 2 de junio aquí en Radio Martí. Vámonos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y en breve regresamos con ustedes con nuevos invitados.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este martes 2 de junio. Tomás Cardoso aquí en compañía de Efraín García en el control técnico, el ingeniero, y Patricia Martínez, como siempre, al frente de la producción general del espacio. En esta segunda parte del programa vamos a entrar en el tema agrícola. ¿Cómo es posible que en medio del contexto nacional, con un desabastecimiento a lo largo y ancho de la isla, continúan las restricciones, las trabas, las multas y el hostigamiento contra los campesinos independientes? Hemos recibido y hemos visto en redes sociales la denuncia del campesino de Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, Elier Calvo, quien ha denunciado que perdió 150 quintales de piña de su cosecha por un valor de más de 15,000 pesos en moneda nacional, debido a que Acopio no fue a recogerlo porque en este momento no es su prioridad, debido a que está la campaña del mango y es más rentable. Y vimos ahí en la página de Facebook, repetimos, del campesino Eliezer Calvo, como un camión completamente evacuaba todas las piñas de sus producciones, que producto de la no recogida por parte de Acopio, que es el único autorizado a transportar la mercancía a los contrapropistas, perdió este campesino cubano las producciones. Y algo más complicado aún, el señor Calvo habla de que en vez de haberse perdido y haberse estado en estado de putrefacción, estas producciones de piña se le pudo haber entregado al pueblo cubano que tanto la necesitan. Sin embargo, las instituciones estatales prefirieron que se echara a perder en vez de vendérselo a los cubanos. Eso es parte de la dicotomía de la realidad nacional que enfrentan los productores privados en esta realidad actual. De eso vamos a hablar en breve con un campesino cubano, el jefe y la persona que está al frente de la Liga de Campesinos Independientes Cubanos. Mientras tanto, establecemos la comunicación. Hay algunas noticias de interés para toda la audiencia de Cuba al Día a esta hora de la tarde. El gobierno de Colombia ha respondido las acusaciones del gobierno cubano. El alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos, negó haberse reunido con el gobierno de los Estados Unidos para incluir a Cuba en la lista negra sobre el terrorismo que publica anualmente el Departamento de Estado. El funcionario respondió un cuestionario durante un debate de control político ante la Comisión Segunda del Senado colombiano a raíz de las acusaciones publicadas el lunes por la Cancillería cubana. Preguntado sobre si se había reunido con funcionarios de la Casa Blanca para discutir la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo, Ceballos respondió: no me he reunido con funcionarios de la Casa Blanca para discutir la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, en el marco de las funciones del Alto Comisionado para la Paz, estoy facultado para sostener reuniones con representantes de los gobiernos, siempre bajo la articulación de la Cancillería cubana. Poner esto en contexto, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba pidió al gobierno de Colombia que declare su posición oficial acerca de las razones por las que le atañen para la inclusión a Cuba en la lista negra de países patrocinadores del terrorismo. Además, demandó una respuesta de Bogotá sobre cuál fue el papel y la postura de sus funcionarios en los intercambios previos realizados con los Estados Unidos al respecto. Podemos finalizar recordando que en el mes de mayo el Departamento de Estado colocó a Cuba en la lista de países que no cooperan completamente con la lucha de países terroristas. Tras la inclusión de Cuba en la lista, el Alto Comisionado para la Paz dijo que la medida era un espaldarazo al gobierno de Estados Unidos, a Colombia, y la insistente solicitud del país colombiano Iván Duque Márquez y la Cancillería de ser entregadas para personas a la justicia colombiana. Esta es la información que ha estado fluyendo en las últimas horas y vamos a continuar con el tema. No hemos logrado el contacto con Osmer Ramírez Álvarez allá en Mayarí, en la provincia de Holguín, pero sí tenemos el contacto ya en San Diego de los Baños, en los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, con el líder de la Liga Independiente de Campesinos de Cuba, Esteban Ageste Abascal. Esteban, muchas gracias y buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes, Tomás, ¿qué tal?
Bueno, un placer estar contigo. Estamos aún desde las casas con esta situación especial que hemos tenido aquí con el COVID-19 y una situación técnica en el edificio. Espero que nos escuches bien y Dios mediante estaremos de vuelta en el estudio. ¿Tú nos escuchas bien?
Perfecto, hermano. Perfecto.
Bueno, perfecto.
¿Y usted me escucha bien?
Perfectamente. Nada, quería compartir contigo porque hemos visto pues una nota en los medios alternativos, específicamente en las redes sociales durante el día de hoy, que llama mucho la atención sobre el reclamo que ustedes, la Liga de Campesinos Independientes, han hecho al gobierno de Cuba reiteradamente luego de lanzar la campaña junto a la FLAMUR por la abolición de la intervención del Estado, de la mediación de las instituciones del gobierno, que se le permita libremente a los campesinos producir, que se le permita a los campesinos la importación y exportación de productos sin la mediación de acopio de las instituciones estatales. Y algo que ha ocurrido en las últimas horas, Ageste Abascal, cataliza y fortalece la posición de ustedes. Hemos visto en redes sociales una denuncia que ha puesto un campesino cubano. Es un campesino cubano que se llama Eliezer Calvo, vive en Jagüey Grande, en la provincia de Matanza, una zona específicamente dedicada a la producción de cítricos. Y en ese sentido, en su página de Facebook, el señor Calvo ha dicho que acaba de perder, y puso imágenes que lo sustentan, 150 quintales de piña, un fruto de que yo diría que es de vital calidad y necesidad para los cubanos. Y perdió 150 quintales de piña, ¿por qué, Esteban? Porque se pudrieron. ¿Y se pudrieron por qué? Porque Acopio no le dio prioridad a la transportación para recoger las piñas, porque están envueltos en la campaña de la recogida del mango, que según el señor Eliezer es más rentable para la empresa frutera de Jagüey Grande que recoger la piña. Por ende, y como resultado, se perdió la piña, no se le vendió al pueblo y se pudrió en el campo. ¿Cuál es la explicación de por qué, Esteban, está pasando estas cosas en Cuba?
Exacto, este fenómeno no es nuevo, Tomás. Esto es un fenómeno que realmente ha venido sucediendo a través de los años. Y no sé si recuerda hace tiempos atrás, cuando se perdió toda aquella cantidad de ajo en Altizal, y así sucesivamente, siempre hay un fenómeno. ¿Por qué? Porque este cabildeo que tiene realmente Acopio con los campesinos, ahí en los cinco puntos está la respuesta, ¿entiendes? Que dejen a los campesinos ponerle precio a sus productos y venderle libremente a quien ellos entiendan que se lo deben vender, que se lo paguen a buen precio. Y en este caso, como siempre he dicho en la campaña, e incluso a los Estados Unidos por la condición de campesinos independientes, pero que el Estado no acaba de tomar conciencia de estas cosas que están sucediendo. Yo vi la imagen de esta cantidad de piña que se perdieron cuando realmente el pueblo está pasando por el hambre y la necesidad que está pasando. Y así sucesivamente. En los cinco puntos está la respuesta de lo que realmente es que se lo estamos sirviendo en bandeja de plata. Ahí está la respuesta de lo que el gobierno debe hacer, ¿me entiende? Uno de los puntos es ese, precisamente, que Acopio no medie y no ponga precios topados a los productos. E incluso Acopio no tiene el Acopio cubano, el Acopio que aquí se realiza, no tiene las condiciones necesarias que son las que deben tener los campesinos. En este caso estamos hablando de cajas, de pales, de transportación. Entonces, ¿cómo es posible que pueden quitarle la transportación a la piña para facilitar el mango, cuando realmente se debe llevar las dos cosas a la misma vez? Porque el mango es necesario, pero la piña es necesaria, más en este momento el país está atravesando por una situación de hambruna prácticamente. Esto llora ante los ojos de Dios. Sin embargo, nosotros estamos exigiéndole al régimen, no pidiéndole, porque al régimen no se le pide, se le exige. Estamos exigiéndole al régimen. Se le habló directamente al señor presidente Díaz-Canel, que está hablando en todos los medios de difusión masiva sobre el limón, sobre la fruta. Y esto en realidad demuestra una vez más que es mentira todo lo que se está diciendo. Miren ahí las fotos, las imágenes, hablan por sí solas. Entonces, hermano, esto es un poco más de lo mismo. Y vamos
ahora
a seguir exigiendo.
Esteban, hay algo aquí que es bueno poner en perspectiva. Se ha disparado a lo largo y ancho, esto es otro tema que tiene que ver con la labor que ustedes están realizando. Se ha disparado a lo largo y ancho del territorio nacional el precio de la libra de la carne de cerdo. Sin embargo, tú lo manejas mejor que yo porque estás en la concreta ahí. Los principales productores privados de carne de cerdo en la mayoría de las provincias cubanas están en este momento cumpliendo procesos judiciales, en medio de juicios o ya cumpliendo prisión, acusados de enriquecimiento. Eran cuentapropistas. ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Por qué el gobierno incide y coacta la actividad privada que es en beneficio del pueblo y de bajar los precios?
Exactamente. Mira, todas estas medidas policiales están respondiendo a intereses del gobierno. Esto es desviando la atención sobre objetivos falsos. En realidad, la hambruna que está pasando el país en estos momentos, las colas, la situación que hay con todas las cosas, incluso con las carnes, y no solo las carnes, el arroz, que es el producto básico del cubano, no el limón, el arroz, que en cada plato del cubano siempre hay un plato de arroz, está en este momento a $1 y a 15 pesos. Estamos hablando de la carne de cerdo, y me disculpa que me desvío un momento para hablarle del arroz. Ahora me estaba contando una persona que para comprar un quintal de arroz te cuesta 1.500 pesos. ¿Qué cubano puede prácticamente comprar eso? Pero no solo comprarlo en 1.500 pesos, sino que cuando lo compra, tienes que comprarlo de modo escondido, porque si la policía te coge con ese quintal de arroz, te lo decomisa, te pone una multa y tienes que decirle quién te lo vendió. Y a ese campesino también le quitan las tierras, lo multan y toda una serie de cosas. Entonces, la carne de cerdo, por el mismo estilo, está súper carísima, no puede llegar al plato del cubano. Y todas estas medidas que está tomando el gobierno, que sale por la televisión, por la radio, ¿dónde estaba la policía cubana? ¿Qué estaba haciendo el gobierno? Sencillamente están utilizando todas estas noticias, todas estas cosas para enmascarar el hambre que está pasando el cubano. Están enmascarando con estas noticias todas las situaciones de desabastecimiento y todas las negligencias que están cometiendo. Entonces, para que el cubano piense que con estas medidas se van a resolver los problemas. Al contrario, se están agudizando, porque estos productores privados que tienen todas estas cantidades de alimentos, de una forma u otra, sí llegan a la mesa del cubano. No lo que están haciendo ahora, que lo están decomisando, y prácticamente el cubano no sabe a dónde va a parar. O saben, pero realmente no le dicen al cubano dónde va a parar, porque ellos mismos, el gobierno, el partido, la policía, se están abasteciendo con todas estas mismas cosas que están decomisando. Aquí todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo sabe, y lo que yo estoy diciendo no es nuevo para nosotros. Pero en realidad lo que está sucediendo es esto, Tomás.
Ahora, Esteban, aquí hay algo importantísimo. El fin de semana, José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, que lleva las riendas del poder en Cuba después de Raúl Castro, ha dicho que el país no está en condiciones de enfrentar los altos precios que se avecinan en el mercado internacional para comprar alimentos producto del incremento de los precios derivado del COVID-19, y que la alimentación del pueblo va a depender de los campesinos cubanos logren producir. Pero sin embargo, en ese sentido, el propio presidente del Consejo de Estado de Ministros, el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, ha dicho, y lo tuvo Granma en el día de ayer, en las últimas horas, que es importante buscar una reformación de la actividad centralizada, que hay que buscar nuevas actividades en cuanto al campo cubano para incrementar las producciones. ¿Dónde está esta dicotomía? Y tienen la expectativa ustedes que esto que ha dicho el propio Miguel Díaz-Canel, que dijo ayer, citado por la prensa nacional, que llama a un profundo ejercicio de pensamiento innovador que conduzca a una estrategia real para enfrentar la crisis generada por la pandemia, ¿pudiera esto incluir una reforma de la manera que se ve al campesinado cubano y que se le permitan más libertades?
Exacto, mire, realmente hay un divorcio total entre los discursos de este señor y lo que está pasando en la realidad. Y eso lo pudimos ver el otro día, lo pudimos contactar el otro día cuando hablaba de Limón. Hay un divorcio total. ¿Cómo en una economía centralizada, donde el papel fundamental lo juegan los mecanismos del Estado, donde no se le da participación al campesino, donde se le prohíbe al campesino hacer cualquier tipo de, como dije ahorita, de cabildeo, de negociación, donde el campesino se excluye de todo lo que realmente pudiera beneficiarle? ¿Cómo es posible mejorar y hacer reformas en la vida del campesinado y en la producción del campesino y en la economía del país? Es imposible. Esto es realmente risorio. Esto es un discurso gris que él da para el mundo y que aparentemente está resolviendo algún problema con esto, pero le digo, realmente esto se queda en palabras. En la vida real es lo que estamos viviendo aquí el día a día. El día a día es lo que estamos viviendo. Hambre, necesidad y descontento de los campesinos, porque no pueden producir cuando realmente no tienen las condiciones, no tienen los recursos, no tienen la motivación necesaria para poder hacerlo. No es imposible.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Abascal, allá en San Diego de los Baños, en Pinar del Río. Y para poner esta noticia sobre el tema de la situación agrícola en medio del COVID-19, vamos a poner esta noticia en perspectiva con un experto agrícola, el biólogo cubano Osmel Ramírez Álvarez, allá en Mayarí, en la provincia de Holguín. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Osmel, vemos la nota que estaba publicada hoy en Diario de Cuba, que dice así, de tu autoría: la criminalización de la gestión privada y las presiones sobre los campesinos son soluciones, entre comillas, gubernamentales que agravan la crisis en el contexto actual. ¿Cuál es la situación de los productores actualmente, según este artículo que destaca Diario de Cuba y de autoría, de la situación del campesinado y los trabajadores agrícolas en medio del COVID-19, que muchas de las tarimas en Mayarí han desaparecido? ¿Cómo se explica esto, Osmel Ramírez Álvarez, en medio de la crisis alimentaria que enfrenta el país?
Bueno, yo no pienso que solamente en Mayarí, debe estar sucediendo en casi todo
bueno,
el país.
Bueno, es muy punto, es muy válido, es a nivel nacional, pero queremos tener la óptica tuya de Mayarí,
bueno,
claro.
Exacto, desde mi óptica de Mayarí es la realidad, es lo que está sucediendo. Y en gran medida tiene que ver, claro, la situación de cuarentena que impide un tránsito de mercancías normal. Pero sabemos que no solo eso, sabemos que también está siendo criminalizada la actividad privada. Y entonces eso impide a veces la movilización interna también dentro de los territorios. Es decir que las personas tienen pánico, tienen miedo a los particulares. Y la verdad de las verdades es, como planteo en el artículo, que lo creo fehacientemente, es que el sector privado dedicado al negocio de mayoristas y minoristas de los productos agropecuarios estimula la gestión agrícola en el campo, mucho más que acopio, porque acopio no es la mejor opción para el campesino. El campesino ve acopio como un compromiso ineludible, algo que tiene que cumplir en alguna medida, pero no es la rentabilidad que ofrece a su... Y no es que el campesino quiera enriquecerse, es que muchas veces no cubre ni el costo de producción, los precios no se discuten, los precios son como vienen, se imponen un precio que muchas veces es antieconómico. Y entonces, quien estimula realmente la producción, quien estimula al campesino a producir más, a esforzarse, a incluso a comprar en bolsa negra lo que no le llega por los canales estatales, eso es un precio elevado, organismos que están amparados muchas veces con patentes que están, que tienen que ver con otra cosa, pero lo han tolerado todo el tiempo para que haya una para que funcione la sociedad. Y entonces al eso está criminalizado en este momento, que sabemos que han hecho algunos reportajes televisivos incluso con personas que son como criminales, están cometiendo un gran delito por llevar un camión de vianda, por ejemplo, por una autopista, lo cogen, anteriormente era normal, ahora dicen que es un crimen, un delito. Y entonces esa persona se lo compró al dueño, al que lo produce, pero como lo que está estipulado que se lo vende al Estado y ahora quieren hacerlo cumplir, entonces eso va a traer, eso está trayendo ya serios problemas, no solo en la producción, sino también en la distribución. Y es lo que está trayendo consigo eso. Y la verdad es que también Acopio no ha podido cumplir nunca. Va a cumplir ahora que si se retira el sector privado. Si lo retiran, porque no es algo voluntario.
Omar, en el día de hoy, en redes sociales, quizás tú lo viste ya, ha aparecido la denuncia de un campesino de Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas. Jagüey Grande es una zona citrícola por excelencia en Matanzas. Este señor es un productor, Eliezer Calvo, productor citrícola, acaba de denunciar y tiene toda la sustentación con videos, fotos y audio. Perdió, Osmel, 150 quintales de piña de primera calidad, que Acopio no fue a recogerla y por ende le impidió al campesino venderla por su cuenta, al menos a los cubanos, para que hicieran jugo de piña o comieran piña. La piña se echó a perder, se puso en estado de putrefacción y se perdió. Y según el campesino, es porque la prioridad de Acopio en este momento está envuelta en la campaña del mango, que para los funcionarios de Acopio es más rentable. Y el campesino pone en las redes sociales, qué ironía, cuando los propios funcionarios de Acopio hablan de la sustentabilidad, de apoyar a la revolución, de la batalla por la alimentación de todo el pueblo, y hacen que este campesino pierda 150 quintales de piña con un valor de más de 15,000 pesos cubanos. Esto no es correcto, Mel.
No es correcto, y es algo que no es nuevo, ha sucedido siempre. Entonces ahora Acopio tiene la gran tarea, la inmensa tarea, demasiado grande para Acopio, de cubrir incluso más producción y más ventas al Estado, pues, hipotéticamente. Entonces, la verdad que el Estado, la única medida, porque ahorita estaba escuchando mencionar que Díaz-Canel dice que hay que pensar, que hay que tener mente abierta y pensar y buscar soluciones. ¿Qué las soluciones se sabe cuáles son? Legalizar la actividad particular de los famosos intermediarios que lo han estigmatizado como enemigos, pero que los precios dependen de muchos factores, y uno de ellos es el Estado cuasi legal ese con que trabajan. Lo que hay que hacer es regulaciones y facilitar el trabajo para que los precios bajen, no entorpecerlo y no convertirlo en un delito. Y nadie va a cubrir esa necesidad social de estimular la producción sabiendo que existe un mercado seguro, de que existen entidades que te van a comprar y que tú puedes negociar tu precio, y el precio, lejos de subir, va a bajar al pasar el tiempo, porque va a haber competitividad. Pero si se sabe que Acopio compra a un precio que no da negocio, eso va a bajar la producción, aunque quieran que produzcamos más.
Díaz-Canel ha estado diciendo cosas los últimos días que a mí me parece, en mi modo de vista, que son periodísticamente hablando interesantes, a pesar de algunas de ellas han llevado a la cuestión de memes y una a las redes sociales. Pero yo creo que es válido la argumentación que ha dicho. Es inconcebible de Cuba, que es un país productor azucarero, no se pueda tomar guarapo este país, que no haya limones. De cara a esto que ha dicho el presidente del gobierno la víspera en el diario Granma, que hay que buscar soluciones no mirando hacia atrás, sino mirando hacia el futuro y a la realidad que enfrentamos para sustentar y resolver la crisis que tenemos. Esto pudiera buscar y llegar a la conclusión que haría falta, Osmel, como tú has dicho en este espacio en múltiples oportunidades, menos injerencia política y más independencia de los productores para lograr la sostenibilidad de las producciones de alimentos del pueblo.
Sería un sueño que fuera verdad, sincero, ese planteamiento, porque eso es interpretado desde el punto de vista de la esperanza que tenemos de que hagan cambios y realmente produzcan un verdadero desarrollo del país y salgamos de la situación. Desde ese punto de vista es esperanzador, pero desde el punto de vista de ellos puede ser un eslogan político. Puede tener, en política las cosas pueden tener mucho trasfondo. Ojalá realmente estén dispuestos a hacer los cambios. No estamos hablando ni siquiera de cambios políticos, ¿no? Cambios económicos. Tampoco se atreven a hacerlo. Eso empoderaría a la gente. Ellos temen mucho a eso. Temen por encima de todo perder el poder político. El poder político, el orden verme, es una prioridad. Entonces, hasta que no se haga cambio realmente decisivo, cambios que realmente impacten en la producción y movilicen la fuerza productiva, producción y la distribución de la mercancía y el equipo de montaña de este balsa, y no lo va a salir. Entonces, también sí, nosotros, yo creo que quien comprenda la realidad cubana sabe el siguiente por qué no hay ni embarazo en Cuba ni ningún lado. Eso lo sabe cualquiera que vive en Cuba, porque eso es parte de lo mismo, de un sistema que no funciona. Porque aquí sabemos que no hay ni sábana, habiendo una fábrica que permite sacar en las tumbas y en La Habana otra, y hay mi plancha de metal y tampoco hace misada. Y eso no hay que traerlo a Estados Unidos, ni el bloqueo tiene nada que ver con eso. Y así nada, aquí no hay nada. Aquí nada se está, nada es Estado y nada funciona. ¿Cómo no funciona el sistema económico cubano?
Omer, ¿a cómo está la libra de carne de cerdo en Mayarí?
Bueno, nada, en ningún punto de venta hay carne de cerdo, ni en estatal, ni en privado. La carne de cerdo está furtiva, escondido, a 50 pesos la gente la vende escondido. Pero como dura poco, no da tiempo que la policía realmente, porque la gente la compra disgustada y muchos denuncian al que la vendió. Y entonces me he enterado de casos que ha ido la policía y ya no ha habido nada, porque si demoran una hora no hay nada. Es algo fulminante la venta, ¿ves?
Sin embargo, uno de los productores más exitosos de toda la provincia de Holguín y de Mayarí está acusado de corrupción y cumpliendo prisión en este momento, productor de carne de cerdo.
9 o 10 años le aplicaron. ¿Sí?
Eso es contraproducente, Omer.
Es contraproducente. Y es contraproducente porque sabemos también que el país dejó de importar los alimentos animales que tampoco pueden producir, porque estaba dando a la producción en la misma situación de la producción. Es decir, los alimentos de las personas, los alimentos de animales no se pueden producir con capacidad de producción, aquí en Cuba, por supuesto. Pero es el sistema que nos impide, es la cantidad de empresas burocráticas que están en el medio entre el hombre que trabaja y los recursos que pone el mismo Estado, porque el Estado ha puesto recursos en alguna ocasión y no han llegado al productor como tiene que llegar. Porque son muchas empresas por el medio, el banco, con los créditos, con los monos, todo es una cantidad de más para atrás de burocrático, que mientras no se cambie eso, no va a haber productividad. Y mientras no hayan comprado intermediarios, el mayorista, por ejemplo, con acopio, pero que sea en particular, convirtiendo con acopio, que incluso podrían bajar a un 30%, un 25%, no sé, el compromiso de los campesinos con acopio para la parte social, perfecto. Pero hacer viable la producción de la memoria en Cuba es importante. No es viable para el hombre que produce, no va a haber productividad, no va a haber eficiencia. Y que hay un mercado de insumos.
Increíble. Las gracias allá en Mayarí Holguín al biólogo y experto agrícola, el periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez. Concluimos así nuestra jornada informativa este martes 2 de junio aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico, el ingeniero Efraín García, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor esta tarde de martes 2 de junio, y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Ahora la exhortación a seguir en esta programación especial de Radio Martí, en medio del COVID-19 en la isla. Muy buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana a partir de las 2 de la tarde.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Como que...